Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso convoca a los ejecutivos del Servicio Postal de Estados Unidos para responder por retrasos en el servicio y el potencial voto por correo. El Partido Demócrata inicia hoy su convención en Wisconsin para proclamar al binomio Biden-Harris. En Venezuela denuncian redes criminales alrededor del contrabando de alimentos. Y la NBA empieza hoy las semifinales del baloncesto en La Burbuja, en Orlando, Florida. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es lunes 17 de agosto de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El potencial voto por correo motiva al Congreso de Estados Unidos a convocar a sus principales ejecutivos para explicar los retrasos en la entrega de correspondencia. Luis Alberto Facal informa.
La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, pidió el domingo que el director general de Correos testifique este mes en una audiencia de emergencia sobre retrasos en el correo en medio de acusaciones de que está destrozando al servicio postal de Estados Unidos para ayudar al presidente Donald Trump a ganar la reelección. El director general de Correos y los principales líderes del servicio postal deben responder al Congreso y al pueblo estadounidense sobre por qué están impulsando estas nuevas políticas peligrosas que amenazan con silenciar las voces de millones. Solo meses antes de las elecciones, dijeron los demócratas del Congreso en una declaración. Trump ha defendido al director general de Correos, Luis DeJoy, un rico donante republicano que ha implementado medidas de reducción de costos que han suscitado preocupaciones sobre la entrega por correo, especialmente con respecto a las boletas para las elecciones del 3 de noviembre. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, rechazó el domingo las afirmaciones demócratas de que Trump está tratando de frustrar la votación en todo el país. El presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, han solicitado boletas por correo en su estado adoptivo de Florida. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre aquí en Estados Unidos se inicia oficialmente hoy con la Convención Nacional Demócrata que se realiza en Milwaukee, Wisconsin, mientras los republicanos se preparan para su propia convención en Charlotte, en Carolina del Norte, a partir del 24 de agosto. Arnaldo Rojas tiene este reporte para poner el tema en contexto.
Arranca de manera virtual la Convención Nacional Demócrata, la culminación de un proceso complicado en el cual se oficializará la selección del candidato del partido en las presidenciales de noviembre.
Esta es una convención totalmente distinta. Estamos en algo que nunca lo hemos vivido.
Cecilia Tavera Webman es delegada demócrata por la Florida y ella ya emitió su voto de manera electrónica. El Partido Demócrata tiene 3.979 delegados nacionales elegidos en primarias o asambleas estatales con el mandato de apoyar a un precandidato en particular. Para ganar la nominación demócrata se requieren 1.991 votos. En algunos estados, los delegados se reparten de manera proporcional al resultado de las primarias. En otros, quien obtenga la mayoría de los votos se lleva a todos los delegados. En el Partido Demócrata, si ocurre un empate durante la convención nacional, los llamados superdelegados tienen la última palabra. Estos son delegados que pueden votar por el precandidato que prefieran.
Cuando se hacen primarias, que se dice que es la primaria para candidatos, en realidad al mismo tiempo se está eligiendo una plancha, una lista de delegados que va a estar representando el estado en la convención nacional para hacer la formalización. Es bien parecido al sistema de los electores que en la elección general escogen al presidente de la nación.
El Partido Republicano, cuya convención nacional se inicia el 24 de agosto, tiene 2.472 delegados y se requieren 1.237 para obtener la nominación presidencial.
Los delegados de ambos partidos no solo formalizan la elección de su candidato presidencial, también ratifican la plataforma del partido, un programa de gobierno que expone la visión y las propuestas para solucionar los problemas considerados como prioritarios. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y en este camino preelectoral, el reconocido centro de investigación Pew Research midió la intención de voto de los electores, encontrando varias respuestas. Laura Sepúlveda tiene el informe.
Un compromiso más alto de los electores se percibe este año. Entre los registrados, el 83% de ellos asegura que realmente importa quién será el ganador de los comicios, una cifra que supera en un 11% el registro de esa pregunta en las pasadas elecciones.
La mayoría de los votantes de Biden dijeron que estarían enojados si Trump gana las elecciones este otoño, y una parte más pequeña de los votantes de Trump dijeron que estarían enojados si Biden ganara.
Reacción que señala Hannah Hartig de Pew Research en cifras se percibe en un 61 contra 37%. Al momento de preguntarles el porqué, la razón pareció contundente.
Los votantes de Biden dijeron abrumadoramente que la razón para apoyarlo era que él no era Trump, por lo que Trump es un factor importante en esta elección para los votantes demócratas que apoyan a Biden, así como para los votantes republicanos que apoyan a Trump.
El contexto de la pandemia ha sido además una razón a tener en cuenta y una de las grandes causas para que el tema del voto en ausencia entre en la ecuación.
Aproximadamente 6 de cada 10 votantes de Biden dijeron que preferirían votar por correo. En contraste, alrededor del 60% de los votantes de Trump dijeron que preferirían emitir el voto en persona el día de las elecciones.
El estudio además revela que el 50% de los registrados consideran que el voto a presidente será difícil este año, mientras para la elección de congresistas solo el 15% opina de esta forma. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar. Esto es muy importante. Eliminar
el debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Y en Buenos Días América iniciamos el recorrido por América Latina. La comercialización de alimentos en Venezuela se ha convertido en uno de los negocios más rentables para organizaciones criminales. Carolina Alcalde en el reporte.
De acuerdo a una reciente publicación de Inside Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado, el comercio en el mercado negro venezolano se ha incrementado como consecuencia del transporte de alimentos desde Brasil hacia Venezuela a través de camiones que cruzan la frontera por razones humanitarias y que es revendida a precios inflados. Consultada por La Voz de América, Rona Rizquez, periodista de investigación especializada en crimen organizado, explica que no hay nada nuevo en cuanto al tema de estructuras que contrabandean alimentos y que en la frontera con Brasil ocurren situaciones muy similares a las que se ven en el estado Táchira o Zulia fronterizos con Colombia.
La participación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad y específicamente de la Fuerza Armada Venezolana ha sido denunciada reiteradamente como parte de estas mafias o de por lo menos los que permiten operar a estas mafias.
La especialista agrega que la comida se ha convertido en una de las actividades predilectas de los grupos armados venezolanos para financiarse y afirma que aunque no hay una medición científica para decir que la situación ha empeorado a partir de la pandemia, hay elementos que así lo indican.
Debe estar siendo más difícil sacar droga, debe estar siendo más difícil todo el tema
de la explotación de oro en este momento con la situación que hay en el país y por el tema de la gasolina, entonces tampoco hay gasolina para contrabandear. Es decir, se han reducido un poco los mercados ilegales en los que participaban estos grupos organizados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tienen que tratar de sacar más provecho a los que les quedan. Y la comida es algo que la gente siempre va a necesitar.
Recientemente, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, condecoró oficiales por su participación en acciones contra grupos criminales y delincuenciales en zonas fronterizas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las cifras de inflación en Venezuela alarman a los especialistas y todo parece indicar que ese camino de constante incremento no se detiene. Gustavo Ocando Alex consultó la opinión de algunos de ellos sobre el tema.
Esto se traduce, obviamente, en la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, que está totalmente pulverizado. Los incrementos salariales no van a resolver el problema estructural y el problema del bolsillo del venezolano.
Así opina el economista Jesús Cacique al evaluar las cifras de inflación en Venezuela durante el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Según sus apuntes, la tasa inflacionaria desde marzo de 2013, un mes antes de Maduro asumir la presidencia, es de 12.323.312.864%.
Es una cifra totalmente astronómica, que no hay, obviamente, es imposible esto poderla comparar con los incrementos salariales.
Datos de la Asamblea Nacional Venezolana reflejan que la inflación entre julio de 2019 y el mismo mes de 2020 es de 4.099%. Ni los 30 aumentos salariales del madurismo desde 2013 han podido paliar semejante realidad económica para el ciudadano, opina Cacique.
Y el incremento de abril, al tipo de cambio, no el de hoy, al tipo de cambio del día del incremento en abril, fue $2.4. Muy por debajo de $3. El salario en dólares de un gobierno que se jacta de ser obrero está totalmente aniquilado.
El economista calcula que la inflación de Venezuela cerrará este año entre 10.000 y 12.000 puntos porcentuales. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y seguimos informando a través de la Voz de América. Bolivia sobrepasa los 100.000 casos de contagio con COVID-19 y más de 4.000 muertos. Y la hermana del expresidente Evo Morales es una de ellos. El reporte con Fabiola Chambi.
Bolivia superó los 100.000 contagios y más de 4.000 muertes, cifras que preocupan a la población y las autoridades. En medio de esta situación, falleció el domingo Esther Morales Aima, hermana del expresidente Evo Morales, a causa del COVID-19. El exmandatario lamentó no poder llegar al país para participar del duelo de su familia, denunciando persecución política. Luego de casi dos semanas en las que Bolivia vivió momentos de convulsión social con protestas y bloqueos que incluso impidieron el traslado de oxígeno a los hospitales, la presidenta interina Yanine Áñez reflexionaba.
Todos esos bloqueos, todas esas manifestaciones públicas, lo único que hacen es provocar mayores contagios. Y eso para nosotros es muy triste. Cuando en un momento de desastre tenga que mezclarse la política, eso me parece perverso.
Por su parte, asambleístas del Movimiento al Socialismo alistan una ley para evitar que los dirigentes que convocaron a bloquear sean procesados, porque aseguran estaban ejerciendo su legítimo derecho de expresión y democracia. Durante estos bloqueos fueron aprehendidas más de 20 personas y el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, realizó esta evaluación de los sucesos.
Hemos tenido más de 30 personas que han fallecido por la falta de oxígeno y por falta de medicamentos en algunos casos. Personas que han perdido varios familiares que van a iniciar procesos en contra de todas las personas que han instigado los bloqueos.
La presidenta Jeanine Áñez promulgó la pasada semana la ley que fija las elecciones en Bolivia hasta el 18 de octubre, lo que la mandataria calificó como una segunda pacificación del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Guatemala es ahora el país en Centroamérica con el mayor número de muertos por COVID-19. Eugenia Sagastú me reporta.
La cifra de fallecidos se ha duplicado en Guatemala durante el último mes y lo ubica como el país con más víctimas mortales de Centroamérica a causa de COVID-19. Ante ello, algunos cementerios nacionales excavan fosas para tener más capacidad. En la capital de Guatemala existe un cementerio que fue designado para recibir a los fallecidos por COVID-19 que no tengan un lugar donde ser inhumados. El representante de ese camposanto, Byron Fuentes, explica el procedimiento que han seguido.
No se le permite el ingreso a los familiares, únicamente entran las funerarias o en este caso el personal médico cuando viene directamente de algún centro asistencial. En semanas anteriores se inhumaban entre 10 a 12 personas, ¿verdad?, a diario. Se está realizando una fosa por persona inhumada.
Hasta el momento, ese cementerio ha recibido 861 fallecidos y de ellos, 68 han sido inhumados como XX. El doctor Eduardo Camey, quien atiende a pacientes con COVID-19 en el Seguro Social de Guatemala, explica que la alta cantidad de muertes es lo más doloroso que han vivido durante la pandemia.
Nosotros como médicos estamos acostumbrados a ver nuestros pacientes morir. Hemos hecho lo que podemos y aún así se nos mueren. Pero esto es algo que sobrepasa el umbral, lo que estamos acostumbrados a ver.
Guatemala sobrepasa los 2.300 fallecidos, seguido de Panamá y Honduras con más de 1.500 decesos cada uno, mientras El Salvador sobrepasa los 600 fallecidos y Costa Rica y Nicaragua registran las cifras más bajas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, en Nicaragua se alerta sobre el rebrote de casos de COVID-19, anticipando más de 15.000 nuevos infectados. El informe con Daliana Ocaña.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social alertó sobre la amenaza de una nueva ola de contagios de COVID-19 en Nicaragua, que dejaría al menos 15.454 personas infectadas, contabilizando 96.677 casos durante los primeros 200 días desde que se conoció el primer contagio en el país. Álvaro López Espinosa, investigador del Centro de Pensamiento, indicó que esta posibilidad está determinada por la flexibilización de las medidas de protección por parte de la población y el gobierno.
Están visitando más lugares como centros recreativos, parques, unidades de tránsito. Ha habido una ligera reducción en la cantidad de personas que está en sus hogares. El receso intrasemestral de las escuelas ya acabó y el gobierno parece que está retomando sus actividades.
El riesgo no solo es advertido por los especialistas, sino también ha sido señalado por infectólogos y epidemiólogos con base al comportamiento de la enfermedad en otros países del mundo. El epidemiólogo Álvaro Ramírez explicó que no hay razón para creer que en Nicaragua el comportamiento de la enfermedad será distinto al resto del mundo.
Son los signos tempranos de que la segunda ola de la pandemia se viene. Entonces hay que alertar con tiempo para que el gobierno y el pueblo nicaragüense no bajen la guardia.
Los investigadores advirtieron que la incertidumbre y la falta de información oficial precisa tampoco ayudan ni a que los ciudadanos puedan tomar las decisiones adecuadas para preservar su vida y su salud, ni para que las empresas puedan operar en un entorno para el que nadie estaba preparado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Seba, presidente!
La economía de Uruguay lleva a 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El presidente Donald Trump resalta la capacidad de Estados Unidos para la producción de respiradores y considera que esta medida fue fundamental para enfrentar la pandemia. Tony Cano comparte los detalles en este informe.
El presidente Donald Trump aseguró el viernes que Estados Unidos es el rey de los respiradores gracias a la implementación de la Ley de Producción para la Defensa, que ha permitido aumentar significativamente la fabricación de insumos para enfrentar la pandemia. Somos el rey de los respiradores. Los estamos enviando a todo el mundo y ayudando a muchos países, declaró el mandatario durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca. Asimismo, Trump explicó que el país ha aumentado su capacidad de producción de mascarillas hasta los 400 millones de unidades al año. Las acciones de mi administración han producido resultados auténticamente increíbles, añadió. El presidente también se refirió al posible desarrollo de una vacuna para prevenir el nuevo coronavirus y habló sobre quién debería tener acceso a ella en primer lugar, en caso de ser aprobada. Confiaré en lo que me digan los doctores. Diría que probablemente los mayores, las residencias de ancianos, mucha gente me pregunta, ¿la tomarías? Y yo les digo, seré el primero o el último, haré lo que quieran que haga, señaló. Preguntado sobre el anuncio de la aprobación de una vacuna por parte de las autoridades rusas, Trump lamentó que se hayan saltado algunos pasos en la fase de pruebas, pero apuntó, no sabemos mucho sobre ello, pero espero que funcione. Tony Cano, Voz de América.
Y en otra noticia, el uso de las mascarillas por el COVID-19 ha supuesto una barrera comunicativa para las personas con problemas auditivos. Y ahora, los cubrebocas transparentes podrían ser la solución. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Brenda Schertz dirige el programa de lenguaje de signos estadounidense en la Universidad de Cornell y cuando llegó la pandemia no imaginó que las mascarillas le causarían tantos problemas. Sordomuda de nacimiento, Schertz se dio cuenta de que las conversaciones cotidianas ahora eran casi imposibles. Como ella, unos 48 millones de estadounidenses sufren de pérdida auditiva total o parcial y enfrentan el mismo problema.
La comunicación sin hablar se puede dar de muchas maneras, mediante el uso de expresiones faciales o a través de los gestos. Y la mascarilla de repente bloquea esa ruta de comunicación con las personas que no usan el lenguaje de señas.
Este hándicap hace que un simple viaje a la farmacia o al supermercado sea más difícil para las personas con discapacidades auditivas. Ann McIntosh, profesora de la Universidad de Maryland, sufre de sordera cognitiva y ha desarrollado una mascarilla especial con una ventana de plástico transparente que permite ver los labios. La de McIntosh es la primera mascarilla de estas características que ha sido aprobada oficialmente por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 5% de la población mundial, unas 466 millones de personas tienen diversas formas de deficiencia auditiva y podrían beneficiarse enormemente de este tipo de mascarillas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La postemporada del baloncesto de la NBA arranca hoy lunes, el comienzo de un viaje de 2 meses para ver qué equipo podría decir que conquistó un campeonato. Vendrá en la temporada más inusual y desafiante que la liga haya tenido debido a una paralización causada por la pandemia del coronavirus y el traslado de 22 equipos a una burbuja en el complejo de Disney en Lake Buenavista, Florida, para rescatar la campaña. Afuera de las puertas de Disney, la pandemia de coronavirus sigue azotando. La mayoría de los deportes a nivel universitario no se llevarán a cabo este otoño y las esperanzas de que se realice la temporada de fútbol americano colegial penden de un hilo. El béisbol ha lidiado con brotes, aunque sigue tratando de completar su acortada temporada. Pero dentro de la burbuja, las pruebas diarias están funcionando y se ha demostrado la efectividad de los estrictos protocolos. Ningún jugador dentro de ella ha arrojado resultados positivos en COVID-19 y ahora el mejor momento del año de la NBA está a punto de iniciar. En el fútbol internacional, Luke de Jong anotó el gol de la victoria y el Sevilla remontó el gol inicial de Bruno Fernández para vencer el domingo 2-1 al Manchester United y acceder a la final de la Liga Europa. El arquero sevillista Yacine Bounou se erigió como la figura salvadora de su equipo con una serie de intervenciones, con el marcador empatado 1-1 al final del primer tiempo y el comienzo del segundo. De Jong salió de la banca para firmar el gol que sentenció la victoria en un torneo en el que se mantiene un eterno idilio. El club español busca estirar a 6 su récord de consagraciones en la final que se disputará el viernes en Colonia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, John Legend, Billie Eilish, Common y Billy Porter son algunos de los músicos que actuarán en la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar durante 4 días a partir del 17 de agosto lunes. La convención, en gran parte virtual, se ha reducido drásticamente debido a la pandemia de coronavirus, pero los demócratas esperan que la lista de oradores y artistas particularmente ayuden a imprimir un poco de ese aire festivo que tradicionalmente caracteriza a este tipo de reuniones de política. The Chicks, la banda de Texas que recientemente cambió su nombre previo de Dixie Chicks por cuestiones de sensibilidad racial e histórica, también se presentará en la convención. El Festival de Cine de Sarajevo comenzó completamente en línea el viernes debido a que el aumento de casos de coronavirus obligó a los organizadores a cancelar planes con público presente. Hace menos de 2 semanas se había instalado una pantalla gigante de proyección en un cine al aire libre y se colocaron sillas de acuerdo con las reglas y normas de distanciamiento social con mascarillas y desinfectante disponibles a la entrada. Un aumento repentino de los casos de coronavirus en la capital de Bosnia desde principios de julio generó preocupaciones sobre la seguridad del público y el personal. El número de casos y muertes por coronavirus en ese país se ha más que duplicado durante el último mes, según cifras oficiales proporcionadas el viernes en Sarajevo. Trini López, guitarrista y cantante cuyas interpretaciones de If I Had a Hammer y Lemon Tree tuvieron un éxito rotundo en los años 60, falleció de complicaciones de COVID-19 a los 83 años, según informó The Hollywood Reporter. Trini López también fue actor en películas como Los 12 del Patíbulo, de Dirty Dozen, nacido en Dallas, Texas, de padres mexicanos. López comenzó su carrera musical de adolescente cuando formó su primera banda a fines de los años 50. Después de publicar varios sencillos que no lograron mucha difusión, comenzó a tocar en el club PJ's de Los Ángeles. Frank Sinatra vio a López tocando en ese club y en 1963 lo contrató para Reprise Records. El debut de López en ese sello, un álbum en vivo llamado Trini López en PJs, produjo varios éxitos, incluida su interpretación de If I Had a Hammer, escrita por Pete Seeger y Lee Hayes, que alcanzó el número 1 de las carteleras, y su versión de Lemon Tree, escrito por Will Holt. El álbum también incluyó una versión de La Bamba. Recientemente cumplió 52 años de creada la banda británica Led Zeppelin, formada inicialmente por John Paul Jones, John Bonham, Jimmy Page y Robert Plant. El nombre inicial de la agrupación fue The New Yardbirds, que pronto cambió a Led Zeppelin. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.